Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos, qué gusto saludarlos hoy que ya estamos a martes 24 de septiembre del año 2024. Coincidencia de las últimas cifras. Estamos escuchándonos a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli y, como siempre, agradeciendo el favor de su atención. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo les va esta mañana? Espero que se encuentren muy bien. Queremos, como siempre, saludarlos a todos, enviarles nuestros mejores deseos. Ojalá que tengan mucha salud y, si se puede más, mejor que mejor. Bueno, pues amigos, creo que el tema en el que nos estamos entreteniendo noticiosamente y que llama mucho la atención, evidentemente tiene que ver con la meteorología. Y es que nuevamente un huracán está azotando en las costas de nuestro país. Me refiero a John. Me causó un poco de gracia, ¿no? Pues Juan en inglés, pero al final es un huracán. Anoche, 9:30 de la noche, ya estaba aproximándose a las costas de Guerrero. Y bueno, se preveía lo peor en el horario de 10 a 11 de la noche. Tocó tierra ya en las costas del Pacífico mexicano y eso muy probablemente provocará lluvias en nuestro estado de Jalisco. Esperemos que el paso de este huracán, de este meteoro, esté costando lo menos posible. Por lo pronto, y si ustedes escucharon el noticiero de Cada Hora en la Hora, ya se reportan dos personas fallecidas en una población relativamente pequeña del estado de Guerrero. Seguro estarán pasándola un tanto mal en las costas oaxaqueñas, en las costas guerrerenses. No todo es Acapulco, no todo es Huatulco. Hay muchas poblaciones que viven todos los días y no precisamente del turismo. Y pues bueno, ellos están padeciendo el paso de los vientos, de las lluvias. Pues ojalá que el daño sea lo menor posible para todos ellos. Nosotros desde acá les mandamos nuestra solidaridad y estamos muy atentos al acontecer y el paso de este fenómeno meteorológico, que por otra parte esperamos, más allá del daño inmediato que provoca toda la fuerza de los huracanes, esperamos que esto siga generando beneficios para lo que viene después, ¿verdad? Termina el temporal de lluvias y vienen los problemas de escasez de agua. En fin, a distancia y siendo testigos, enterándonos de las cifras, eso es lo que podemos comentar. Por otra parte, como siempre, saludando a quienes nos oyen mientras van en su vehículo. Si ustedes, amigos, los conductores de taxis convencionales, los conductores de plataforma, o bien si van en su auto rumbo a destino, por cualquier circunstancia, igual que saludamos con el gusto de siempre a quienes nos están escuchando a través de internet, en Guadalajara, en cualquier población de Jalisco, fuera de nuestro territorio nacional, a todos nuestros radioescuchas que radican en los Estados Unidos. Ya saben que aquí con Jonás y Mario Muñoz tienen un par de amigos sinceros, les mandamos un abrazo. Mi estimado Mario Muñoz, ya que te menciono, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo amaneciste de martes, Mario?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes. Pues mucha información, ¿no? Está cargadito de aquí a la próxima semana con temas federales, entre reformas, la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Un hecho que, histórico, Jonás, el próximo martes, ¿no?
Sí, el día 1 de octubre.
Pero, día inhábil.
Bueno, eso recién se aprobó. Fíjate que justo me lo preguntaban y yo dije, no, pero pues no tiene nada que ver. Y ella me dijo, mira, Jonás, aquí está. Fue unos días antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación. Vaya usted a saber cómo vayan pasando las cosas, pero sí, ya se aprobó una reforma en la que se suman a las fechas de descanso oficial los días 1 de octubre. Caigan cuando caigan.
Cada seis años.
Ya el día de mañana no sabemos si vuelvan a cambiar la fecha de rendición de protesta de presidente o presidenta de la República, pero por lo pronto el próximo martes 1 de octubre es día inhábil. Estamos de relax, de descanso, a gustito, para escuchar el discurso de la presidenta, para verla cómo llega ahí a la Cámara de Diputados, a ver si la señora Ifigenia Martínez amanece sin gripa, porque ya es muy ancianita, y pues le va a entregar la banda presidencial. Eso es, digamos, lo simbólico. Lo realmente importante es que inicia un nuevo sexenio. A ver si no llora Andrés Manuel López Obrador.
¿Por qué?
Pues porque ya no va a ser el presidente, porque no quiere soltar.
Ya
no,
que...
ya no quiere soltar el bastón de mando.
Como bien.
Ya... que, señor presidente, ya vámonos. Espérate que quedan 60 segundos. Ya, ah, bueno.
Ya que le llegue, ya estuvo sus 6 años. Ahí, si quieren que hagan una reforma para que esté 12 o 18.
Mario, por favor.
Oye, espérame. Ahí les doy un chisme.
Que son capaces de aventárselas de hoy a mañana.
Ahí les doy un chisme. Un chisme que calienta.
¿Es de tu fax o te lo platicó alguien antes de entrar al radio?
Sí, llegó en el fax. Oh. No, nomás lo que no sé es si estoy desactualizado o ya se aprobó. Y tampoco sé el alcance. ¿Sabe, usted sabe qué se celebra el 28 de septiembre?
Déjame recordar, el día 21 es la consumación de la independencia. A lo mejor es el onomástico de Agustín de Iturbide. O...
Día del Servidor Público.
Es un poquito más actualizado.
Es el día que a muchos trabajadores del Estado les llega un chequecito, un bono extra. Y otros se lo otorgan así a la brava. Nos dicen que en el Congreso, el 28 de septiembre, por ejemplo, pues nunca se trabaja. Bueno, yo digo que todo el año, pero ellos dicen que nomás el 28.
Ah, qué mal hablado eres. Un día van a venir, aquí. Van a venir los dos líderes sindicales del Congreso del Estado.
Me lo saludas.
Bueno, voy a buscarte.
Pues ándale, que el 28 no se trabaja. ¿Cuándo es 28?
Mario, pues estamos a 24, ahorita te digo, el día 28 es sábado. Pues digo, para los burócratas, día de relax.
Ya.
Para Turrón y Lloviznando, pues chamba, chamba, ¿no?
Ya entendí. Están pidiendo que el 28 se pase al 30.
O sea, pero pues, ¿qué caso tiene?
Que los sábados no trabajan en el Congreso y dicen, pues, ¿cómo, pero, cómo pero, que vamos a descansar dos veces?
Pero el 30 es... ¿es oficialmente día de descanso?
No, ¿por qué el 30?
Ah, no, es hasta el día primero. Ah, entonces, ¿qué harían puente hasta el miércoles 2?
Ah, y lo dices con una naturalidad como si tú fueras el beneficiado.
Bueno,
Fíjese nomás lo que es no querer trabajar.
No, más bien tener líderes sindicales. ¿Cómo se llaman? ¿César Íñiguez y Beto Maldonado? ¿O cómo se llaman? Perdón, discúlpenme, se me olvidó sus nombres. Tienen dos líderes sindicales en el Congreso. Más bien, son muy oficiosos y diligentes para atender las necesidades de sus representados.
Nomás que estos lo tienen que terminar avalando en la Junta de Coordinación Política, ¿no? ¿O la mesa directiva o qué?
¿Lo dudas?
Pues ni modo que se le pongan enfrente. ¿Quién es la presidenta de la mesa directiva, Claudia? Murguía, mira, pues como que ella no se ve muy bien con el César Barba, César Íñiguez.
Pues bueno, siempre tendrán sus diferencias, pero personas educadas lo son.
Era panista este cuate, ¿no?
No.
¿Todavía?
Sí, militaba en el Partido Acción Nacional, iba a decirte que no recordaba.
Fue precandidato a Guadalajara, ¿no?
No, él quería ser presidente de la República y después secretario general de la ONU. Yo creo que sigue deseándolo.
Pero... ¿Aprobar el presidente de la República?
¡Hombre, Mario! Si no tienes ambiciones de gran calado, no te metas a la grilla. ¿Para qué? ¿Para terminar de líder sindical de los trabajadores del Congreso? Eso es, digamos, apenas el primer escalón en una elevada escalinata de carrera política.
Déjate, Rizo. Haga de cuenta, así como que tuvieron una sesión... sindical. No sé si estuvo por ahí Tomás Figueroa.
Perdón, Mario, déjame interrumpirte. Dije Beto Maldonado. Espero que no se la vayan a tomar a mal. Es Alberto Mercado, ¿verdad?
Sí,
ya. Listo, cierro paréntesis.
Entonces, supongo que dijeron, oigan, ¿sí nos va a llegar el bono? ¡Claro! Oigan, pero pues no se puede descansar dos veces el mismo día. ¿O sí? Eso nomás se aplica para los trabajadores normales. Fuera del servicio público. Total, hicieron cuentas y dijeron, pues si el 28 es sábado, ¿por qué no pasamos ese día de descanso al 30? ¡Sas! Al cabo que acaban de decretar que el 1 tampoco se trabaja porque por ley cada que asuma un presidente o presidenta de la República en México va a ser día inhábil, como es el caso del próximo martes 1 de octubre. ¡Sale! No, son brillantes.
Supongo que discutieron un buen rato, ¿no? Oye, ¿cómo vamos a hacer eso? La población lo va a tomar a mal. No. A ver, no podemos romper con nuestras agendas de trabajo. Estamos por terminar la legislatura.
Hay que despedirnos demostrando que sí trabajamos todos los días por el bien de la gente, de la población, del bienestar.
Debe haber sido una votación así muy cerrada, así como 30 contra 29.
Al final lo tiene que autorizar la Secretaría General y la Comisión
Administración.
De Administración, ¿verdad? Porque es la Mara que trae Robles, la lana. ¿Eh? Ajá, Mara Robles.
¿Se los autorizará?
Creo que, no sé si ya se autorizó, no sé si tuvieron una plenaria o no sé qué rollo, sí. Pero el hecho es de que van a descansar, eso no tengo duda, el sábado, porque el sábado siempre descansan, el domingo porque siempre descansan. El lunes, porque pasaron el día inhábil en el calendario, que era el sábado al lunes. Y el martes, por la toma de protesta de Claudia Sheinbaum.
¿Y el miércoles? Mario, ¿tú no sabes esa regla elemental de...?
Pues ya, ¿para qué regresas a trabajar el miércoles? ¿Le sigues hasta la siguiente semana?
Cuando te tocan 3 días de descanso, necesitas un cuarto para reponerte.
Oye.
Oiga.
¿Cuál?
Mario, pues es que tú estás muy mal acostumbrado, puro chambear.
¿Tú crees que este viernes haya agenda en el Congreso? ¿Cuánto apuestas a que no va a haber nada de agenda?
Déjame ver.
Si acaso van a decir, Comisión de Derechos Humanos, no sirves para nada. Haznos el paro de trabajar el viernes.
Ah, qué grosero saliste, Mario. ¿Cómo que no sirve para nada?
¿Ah, sí?
Están defendiendo los derechos de los trabajadores del Poder Legislativo.
No, dije derechos humanos, no derechos laborales.
Ah, esa es otra. Ah, bueno, pues sí, ciertamente, entonces, tranquilamente, pues, si revisas la agenda, quizás ni el jueves.
O de una vez, pues, ya, ¿qué tanto?
Ya es martes. Argüende,
ya es martes, ya huele a puente. Oigan.
¿Cierto? ¿Cierto?
No sean ingratos, no sean descarados, no abusen.
¿De los trabajadores?
No abusen del erario, de la confianza que le deposita la gente. Está bien que nadie le importa lo que hacen, si es que hacen algo, pero tomarse, no sean gandallas.
Mario, ya serénate.
¿No te molesta?
Venías de buenas.
Mira. Es que reconozco que me da envidia, de la buena, de esa que quisiera que la repartiéramos entre todos los que nos están escuchando. Señores, puente, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Si quieren venir el miércoles próximo, bueno, y si no hay problema. Al cabo, la sesión es hasta el jueves.
Chequen y váyanse, ¿no?
Chequen y váyanse. ¿No habrá deditos de esos que te mandas a hacer y alguien le pone ahí tu dedo?
Pues ya la tecnología que lo permite, ¿no? Una huella dactilar. Hay que
hay que ponerle, ¿cómo se llama? Ocular, ¿no? Datos también. Biométricos para saber que sí eres tú y no un dedito prestado. Pues, en fin, ¿qué le decimos? ¿Usted qué opina?
Bueno, ya dejaste ahí la pregunta con una carga de veneno muy alta, Mario. Por lo pronto, déjame, pues, convidarte a que felicitemos al señor Juan Lara. Nos pide su hijo o su hija, no sé muy bien, porque nos dice, por favor, feliciten a mi papá Juan Lara, hoy es su cumpleaños y siempre los escucha. Don Juan, no traemos el mariachi, se nos quedó por ahí retrasado, creo que estaba en la Minerva, pero desde aquí le mandamos una fanfarria muy fuerte, ojalá que goce de mucha salud y que tenga un día muy padre ahí festejado por todos sus familiares.
Oiga, don Juan, primero salud, salud de la buena, y luego salud de la otra.
También.
Lo que sí, ay, a los hijos, repórtense. Un buen restaurante, una buena comida, bueno, se la cambio. Una buena comida y un día de lujo para apapachar al papá, al abuelo, al tío, al que sea. Pero sí, oigan, repórtense.
Pues ahí está ya la felicitación y nuestros mejores deseos. También se comunica el profesor José Cisneros Guerrero. No es que quiera adelantar la lectura de los mensajes de ustedes, gracias a los que se están comunicando. Estoy leyendo el WhatsApp, pero es que nos recuerda el profesor Cisneros que el 30 de septiembre es aniversario del natalicio del cura José María Morelos, día de fiesta en Michoacán. Pues sí, día de fiesta nacional, porque don José María Morelos y Pavón, que antes estaba en los billetes, ahora ya Benito Juárez agandalla todo, ya tienen los de 20 y los de 500. Yo recuerdo en algunos ayeres, cuando era yo un poquito más joven que ahora, había muchos billetes con José María Morelos. Un hombre, dicen las crónicas de la historia, no voy a presumir de saber tanto, pero pues que era muy sincero en sus deseos de independencia y de justicia para todos. Bueno, pues ahí están algunos de los mensajes. Les recuerdo que Lulú Torres está en nuestros teléfonos. Mario, hay otros asuntos que también me parece que son importantes de abordar, como por ejemplo, déjame darle lectura al resultado de nuestro sondeo de los lunes. Ayer estábamos haciéndonos eco de otro evento político, rápidamente para agradecerle a todos los que participaron en la votación, a todos los que nos dejaron sus mensajes. Gracias, como siempre. Déjeme lo reviso por aquí. Ya lo tengo a la mano. Listo, aquí está. El día de ayer les decíamos en nuestras cuentas de la red X. Hace algunos tiempos era la red de Twitter, hasta que la compró Elon Musk, un hombre que tiene más de 100 pesos en el banco. Dije, decía Luis Alcalde y Andy López, tomaron la dirección de Morena y prometen que cuidarán el legado de Andrés Manuel López Obrador. La pregunta que les hacíamos, ¿apoyarán a Claudia Sheinbaum o están ahí para bloquearla? Gracias a los más de 200 votantes, dicen en sus respuestas, 21%, claro que la apoyarán, 79%, no, sigue el poder de Andrés Manuel López Obrador. Hubo muchos, muchos comentarios, es un tema candente. Por ejemplo, la señora Mercedes Solís, ¿dónde estaba Herodes cuando nació Andy? Herodes, no, bueno. Miriam Vázquez, Andrés Manuel López Obrador no va a dejar gobernar a Claudia desde que le impuso a la mitad de su gente en el gabinete. También escribió Carlos González Soto, están para cuidar los intereses de López Obrador y vigilar que mantenga el poder absoluto del movimiento Claudia, solo es una pantalla. Y por ejemplo, aquí también escribió Enrique Jiménez, Claudia Sheinbaum es solo una extensión de Andrés Manuel López Obrador, todos los puestos clave son de su gente. La última prueba es la ratificación del mismo fiscal Alejandro Gertz Manero. Ayer me acordaba de aquí de Forma y Fondo cuando dio a conocer esa declaración Claudia Sheinbaum. Están preparando el terreno para el siguiente sexenio que continúe el mismo clan. Ella solo es la encargada del despacho, no tiene ningún peso. Hubo muchos comentarios más, nos compartieron memes, bueno, de todo. Como siempre, muchas gracias a todos los que se interesaron en el sondeo, ese que compartimos en nuestras redes de X. Y eso me lleva, Mario, a preguntarnos nuevamente, porque creo que es pertinente, ya que mencionábamos que por lo pronto es día de descanso. 1 de octubre inicia un sexenio que cuando menos comienza con la primera presidenta en la historia de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Déjame preguntártelo en estos términos, Mario, para conocer tu punto de vista. ¿Será una presidenta en funciones o será una presidenta acotada por el poder político de Andrés Manuel López Obrador?
A ver, Jonás, yo creo que, más bien, estoy seguro, Claudia Sheinbaum tiene la capacidad para tomar las riendas en el primer año totalmente del gobierno. Sí le va a costar trabajo en lo que todos los paleros o lamebotas se alejan de López Obrador y entienden que quien tiene la rienda es Claudia, y vamos a ver el funcionamiento que deja en la administración. A mí no me preocupa tanto el hecho del poder mediático o fáctico que pueda tener López Obrador en la administración. Me preocupa la manera en que las finanzas de la administración federal están acotadas para la inversión pública, porque lo hemos dicho muchas veces, el compromiso que se tiene para pagar la deuda pública, el compromiso que se tiene para pagar el sistema de pensiones, y ahora el compromiso que se tiene para pagar todos los programas sociales sin incluir el gasto corriente, pues ¿para qué te va a quedar? O sea, vas a decir, vamos a inaugurar el empedrado de la cuadra del barrio de San Andrés, en lugar de decir, vamos a inaugurar una nueva línea 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del metro o de tren ligero de Monterrey, de Guadalajara. Es un problema serio. Por lo tanto, si Claudia no cambia el discurso de que la iniciativa privada es el enemigo público del país porque se ha enriquecido junto con los políticos o los de cuello blanco y hace una mancuerna con la iniciativa privada, no hay manera de crecer en infraestructura pública. Y eso que genera empleo sí es un problema que me preocupa.
O sea que tiene la capacidad.
Totalmente. A ver, tú dime, ¿tú crees que los otros aspirantes tenían más capacidad que Claudia? Yo no se las veo por ningún lugar.
Tú dices Jorge Álvarez Maínez y
sus... Claro, ese cuate, puras caguamas.
No, hombre, eran coronitas, ¿o cómo eran?
O la otra señora que ni siquiera hilaba tres minutos seguidos con congruencia un mensaje.
Bueno, pues ya son pasado, Mario. Aspiraron, sí, fueron candidatos, pero no ganaron la elección. Yo coincido contigo, la capacidad la tiene. Tuve la oportunidad
de... Y lo decimos porque la entrevistamos, no porque nos cuenten.
No, bueno, creo que eres bastante severo con Xochitl Gálvez, pero pues eso ya es pasado. El punto es que el 1 de octubre asume Claudia Sheinbaum Pardo. Yo coincido contigo. Capacidad, claro que la tiene. Digo, y además no es algo que tengamos que inventar o suponer. Gobernó la Ciudad de México. Hubo resultados positivos en algunos rubros,
sí,
resultados negativos en otros, como les pasa a todos los gobernantes, pero no cualquiera, digámoslo así muy popularmente, no cualquiera se echa ese trompo a la uña. Conocimiento sobre el funcionamiento de las burocracias lo tiene. Ya había sido secretaria, por ejemplo, de Medio Ambiente en el gobierno de la Ciudad de México cuando el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador. Capacidad la hay, eso me queda muy claro. Yo sí creo que habrá una resistencia muy fuerte en las élites políticas, es un comportamiento natural. El poder no se suelta tan fácil, más bien el comportamiento natural del ser humano es a tratar de retenerlo. Al día de ayer pues se hablaba mucho de la llegada de Luisa María Alcalde, de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente.
Que es la nueva facción política de Morena que viene con todo, ¿eh? No le pierda el ojo a esos dos.
Y son evidentemente alfiles de Andrés Manuel. Pues se ha hablado de que la mayoría de los integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum pues son alfiles, así tal cual, piezas que puso ahí Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo, y lo dije, tampoco es así como que la sorpresa, tengo muy pocas expectativas en Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Gobernación.
Yo no sé si dure la primera parte.
No, pues que ella dure la primera o todas las partes, la verdad es que nos tiene sin cuidado.
¿Sabes lo que puede pasar,
tan importante,
Jonás? Que comiencen las traiciones en las cámaras y que comience un pleito entre el Ejecutivo y las cámaras y que no sepas a quién le responden, si a Claudia, si a Andrés Manuel o hacia una revelación de una nueva facción. Entonces,
que va a ser también algo muy muy natural, ¿eh?
Sí, porque habrá quien diga, ¿y usted, señora, quién es? No, yo estoy con López Obrador, no con usted, así sea la presidenta la que se sienta ahí en esa silla.
Eso es natural, hay personajes con un poder acumulado importante, caso de Ricardo Monreal, bueno, pues literalmente es el dueño de la Cámara de Diputados, tú y yo lo hemos escuchado de viva voz de algunos de los legisladores federales, o sea, casi, ¿cuál fue la expresión que nos dijo una diputada federal?
Que le hacen reverencia.
Al paso de Ricardo Monreal parece que se abrieran las aguas.
Ándale.
Pues Adán Augusto López, que literal es el dueño de la Cámara de Senadores. Hay personajes como Marcelo Ebrard, que, pues, bueno, de Marcelo Ebrard creo que hay una capacidad comprobada. No es la primera vez que están en cargos importantes. Es el secretario de Economía. Pues espero que el doctor Juan Ramón de la Fuente pues se encuentre más o menos cómodo en la tarea que le toca, que es la de Relaciones Exteriores. Y digo más o menos cómodo porque pues nada más y nada menos tenemos en puerta la elección de Estados Unidos.
Otro tiro que viene.
Fuerte.
Para México.
Pues y en fin, hay algunos técnicos, unos pocos, que están encargados de tareas importantísimas y que son de la confianza de Claudia Sheinbaum, pero hay otros muchos que son literalmente colocados ahí por el expresidente casi. Expresidente casi, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, aquí nos daba risa, ¿no? Octavio Romero Oropesa.
El de Pemex que se
de
va.
Pemex al Infonavit. Dices, bueno, no quiere soltar la quincena de ninguna manera. Es de penita ajena. En fin, ojalá que sí, Mario. Ojalá que sí, que Claudia Sheinbaum se ponga el cuchillo en los dientes, apriete la boca y diga, no, señores, la presidenta soy yo. Háganse un lado. Esperemos. Y si no, pues padeceremos. Así las cosas. 38-13-15-15, 38-13-14-21. Vamos a hacer una primera pausa. Insisto, ya tenemos abierto el WhatsApp. Siguen llegando mensajes. Y también Lulú Torres sigue anotando llamadas. Volvemos después del corte. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Por aquí, entre los mensajes que nos están llegando, nos preguntan, pues alguien que se... no nos puso su nombre, pero quiere preguntar si el martes primero es oficial, como si fuera 16 de septiembre. Efectivamente, es una reforma recién aprobada. El día en que rinde protesta el presidente o la presidenta de la República es día de descanso oficial, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación. No nos puso su nombre, pero aquí en su identificador dice Atlas por siempre. Bueno, respetamos sus malos gustos en materia de fútbol, lo dejamos por ahí. Y saludamos esta mañana con mucho gusto al presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Funes? Muy buenos días. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación y saludo a tu auditorio también y a tu equipo de trabajo. Gracias.
Presidente, el viernes pasado presentó usted un nuevo informe de gobierno. Hay que recordarle a nuestro auditorio que se postuló nuevamente para las elecciones, algo que posiblemente va a pasar a los anales de la historia. Lo digo porque pues también está en puerta, entre las tantas reformas que se están moviendo, pues eliminar la reelección. Pero pues pues creo que es una noticia positiva en los municipios donde la gente reafirma o confirma el interés de que su autoridad continúe por otros 3 años. Coméntenos, alcalde Alejandro Aguirre, ¿cómo va Chapala? ¿Cuál ha sido el saldo de los primeros 3 años de gobierno? ¿Y cuáles son los proyectos con los que usted consiguió el voto de la mayoría de los habitantes de este municipio?
Sí, pues muchas gracias, Jonás. Sí, efectivamente... digo, me tocó ser alcalde en el 2001-2003, poco más de 20 años, después regreso en el 2021-2024, que es la que está concluyendo, y primeramente Dios, el día primero iniciamos la tercera administración. Pues muy contentos, Jonás, digo, con el apoyo de la ciudadanía que nos refrendó. Obviamente es un compromiso doble, porque esperan que sigamos trabajando al mismo ritmo, y dentro de estos 3 años se han logrado cosas importantes que espero que para los próximos 3 años sigamos con ese ritmo junto con mi equipo de trabajo, que es el que siempre respalda los resultados de un gobierno. Comentarte que bueno, en estos 3 años nos dimos a la tarea principal de cambiar la imagen de Chapala. Chapala tenía más de 30 años pues con el adoquín ese que ya conocíamos, que desde que entrabas ya nos costaba muy caro a los gobiernos darles el mantenimiento, porque toda la red de agua tampoco se había cambiado en más de casi 40 años, igual el sistema de drenaje, ¿no? Todo el sistema hidrosanitario. Entonces, en cuanto gané en el 2021, me di la tarea de hacer un estudio urbano para Chapala, cambiar la imagen. Y la primera, ya cuando tomo posesión, la primera cita que tengo con el gobernador, le pido que nos ayude con la imagen urbana de Chapala, cambiar la imagen, pues ya que es uno de los destinos turísticos más importantes del estado, tenemos el lago más grande de México. Y bueno, él junto con los diputados, Claudia Murguía, jefe de gabinete, Hugo Luna, hicimos, buscamos la manera de que se hiciera toda la obra de la avenida principal. Y efectivamente en estos 3 años se inició y se concluyó. ¿Qué incluye esta ciclovía? Es una obra incluyente, tiene ciclovía, la ciclovía que conecta con Jocotepec, así son 30 kilómetros hacia Jocotepec. Es en concreto estampado, concreto hidráulico estampado, que tiene como las marcas de olas. Realmente los invito a visitar Chapala y vean esta nueva imagen. Ahora nosotros, como gobierno municipal y en obra directa, hicimos un arco a la entrada, que le faltan algunos detalles, aún no está terminado, porque va a llevar una red de pescadores, va a llevar bugambiles, que es la planta típica, unos jarros también, que son las cosas que caracterizan la ribera y Chapala. Perdón. Y en ese arco dice Rinconcito de Amor, que es el para hacer el recuerdo de lo que fue Chapala desde los años de Miki Laure, También hay un arco al entrar al parque, ese rinconcito de amor, tratar de recordar y reactivar lo que era Chapala, pero hoy en la actualidad con las nuevas oportunidades y los nuevos atractivos. De la misma manera, el malecón se le dio una renovada, una arreglada, separamos lo que es el comercio de las áreas públicas, pusimos una pequeña malla y pasto sintético en algunas áreas con la intención de que la gente, los habitantes y los residentes, los habitantes puedan disfrutar de los atardeceres, del clima, puedan irse a recorrer los malecones de nuestro municipio. Y de la misma manera, apostándole a los atractivos turísticos de Chapala, pues ya tenemos videomap. También fue posible en esta administración lograr que en la fachada principal de lo que era el Hotel Nido, ahora la presidencia municipal, que me tocó adquirirlo en el 2001, ese edificio, y que ahora es presidencia municipal, ahí se transmite el videomapping, junto con un grupo de bailables típicos en la explanada, para hacer un atractivo para los turistas que vienen los fines de semana. Y también logramos, por medio del fideicomiso de turismo del estado, la pantalla de agua, que es videomapping también, es pantalla de agua, pero también se transmite diferentes temáticas, según sea el tiempo, si es son fiestas patrias, si es Día de Muertos, si es Año Nuevo. Y también ya lo tenemos, ya es una realidad en el malecón de Chapala. Y bueno, como estos apoyos que son importantes, también Jonás, Mario, pues fue de gran importancia lograr que Chapala tenga la universidad, que ya tenga el CU Chapala, Centro Universitario Chapala, también en esta administración. Hace unas semanas me tocó firmar ya las escrituras donde el gobierno municipal desincorpora el edificio conocido como Media Park, que por ahí llegamos a escuchar hace algunos años que se construye y se equipa para hacer películas y algunas actividades en ese medio, y que bueno, tenía ya algunos meses abandonado o algunos años ya abandonado, y gracias al apoyo del gobernador Enrique Alfaro y de Ricardo Villanueva, se logró que ese edificio se donara y se pudiera utilizar para el centro universitario, que yo espero que ya para el año entrante veamos ya los alumnos, las primeras generaciones del centro universitario Chapala, ya estudiando en ese edificio.
Alcalde, ¿cuál es el próximo proyecto para la siguiente administración más importante en infraestructura?
Gracias, Mario. Sí, mira, Chapala necesitamos seguir arreglando nuestros pueblos mágicos, que es Ajijic. Siempre los municipios tienen muchas necesidades, ¿no? Pero ¿cuáles son nuestros retos para esta? Hacer un plan de banquetas para Ajijic, para San Antonio, y de la misma manera mejorar las condiciones de nuestros malecones en Ajijic y San Antonio. Junto con eso firmamos 5 compromisos, Mario. En este informe hice 5 compromisos como un plan 2030, aunque yo sé que nada más voy a estar 3 años más, pero sí me gustaría sentar las bases. Te comento, Chapala ha tenido una detonación muy importante de la pandemia para acá. Yo he notado que muchas personas nacionales, de otros países, han visto en Chapala las riquezas naturales, y esto ha desarrollado, hay más inversión, hay desarrollo, pero tenemos que tener un desarrollo ordenado, tenemos que tener un gobierno a nivel de ese desarrollo. Ese es uno de mis principales retos, que sí avanzamos en estos 3 años, pero tenemos que seguirlo avanzando. De estos 5 compromisos, el primero es proteger y conservar y sanear el lago Chapala, perdón, que bueno, afortunadamente con el buen temporal de lluvia lo recuperamos, pero realmente en mayo vivimos una situación difícil con el lago, con el nivel que tenía. En Chapala es un espejito, lo que es el malecón Chapala, tiene un espejo de agua, entonces con poco que baje se retira bastante del malecón. En Ajijic y San Antonio es diferente, tenemos un poquito más de fondo y no se nota tanto. Ya en Chapala ya no podían embarcar las lanchas que hacen los paseos a la isla, tuvimos que meter una máquina de llamada. Pero bueno, de estos 5 compromisos, por eso considero que aunque no es un tema meramente municipal, creo que Chapala sí tiene que levantar la voz ante las instancias federales para que se siga respetando el nivel, se siga conservando el lago Chapala. Y en el número 2 es la promoción, promoción y proyección de la Ribera de Chapala como un destino turístico que garantice la inversión y el desarrollo económico. Lo que comentaba hace un momento, ¿no? A veces las poblaciones tenemos limitaciones. Los gobiernos de un municipio tienen limitaciones en el sentido de cuando hay un desarrollo importante, no esté a nivel, no tenga los dientes jurídicos suficientes para respetar el ordenamiento, respetar el crecimiento de una población. Entonces ese sería nuestro reto en esta promoción. El número 3, la infraestructura vial, la movilidad, que también nos hace mucha falta ya aquí en Chapala. Ya el fin de semana o en puentes sí se duplica o triplica la población, entonces eso nos genera cargas vehiculares y algunos problemas de movilidad. ¿Qué se va a hacer? Bueno, tenemos ya vías alternas que hemos venido trabajando. También en el crucero de Ajijic, Guadalajara Ajijic, donde se incorpora hacia la Floresta, pedimos al gobierno del estado que nos hiciera un retorno, había que hacer un puente para que los vehículos pudieran usar la lateral. Ese tipo de acciones, ese sería el número 3. El número 4, servicios de salud accesibles y eficientes para las familias chapalenses, que bueno, no deja de ser una población, también sí tiene vocación turística, pero también tiene una población con necesidades propias. El número 5, generar condiciones de seguridad, justicia y paz en la región. Chapala en este momento es una población tranquila y en paz. Hemos logrado estar en coordinación con las diferentes instancias federales y estatales. Y esas son las tareas que buscamos en este punto, que sigamos generando las condiciones y los apoyos. Si bien ¿Perdón?
Sí, presidente, a propósito de que está comentando de los compromisos que hay para el segundo periodo de gobierno, quiero consultarle por la carretera, porque aquí varios radioescuchas ya se están pronunciando y es aprovechando que usted se está comunicando y nos está compartiendo, muchos preguntan qué pasa con la carretera Chapala. Entiendo que no es una tarea del municipio, pero ciertamente tenemos esa experiencia pues vívida todos los días. Ir a Chapala significa transitar por una carretera que nos conecta con el aeropuerto, con el corredor del Salto. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted? Porque seguramente también estas inquietudes lo alcanzan todos los días.
Gracias. Sí, en días pasados me reuní con Pablo Lemus, gobernador electo, para saber cuáles planes teníamos, porque efectivamente, aunque la distancia es poca a Guadalajara, también lo vivimos los chapalenses cuando tenemos necesidad de ir a la zona metropolitana. Me hablaba ya él de la continuación de lo que es el macrobús y el tren ligero hacia el aeropuerto como una primera etapa, y una segunda etapa a Santa Rosa. Creo que ese tipo de obras van a beneficiar la ribera y sobre todo el acceso. Y ojalá y algún día pudiéramos rehabilitar el tren ahí en la estación del ferrocarril como estaba. La vía está aquí en Atequiza. También se han tenido pláticas, pero bueno, pues sería grandioso llegar a tener eso también, ¿verdad? Pero bueno, son de las acciones. Perdón, Jonas, o me decías tú de sí me decías del tema de movilidad, ¿verdad?
Sí, claro, o sea, la carretera de Chapala, pues es una de las vías que regularmente padece bastante tráfico, de repente el mantenimiento de la, pues de la carpeta asfáltica, pues deja mucho que desear, y sobre todo, pues es una vía de traslado muy demandada. Pues entiendo que se trata de una carretera que le corresponde al gobierno federal, pero pues finalmente conecta a Chapala directamente con la ciudad, con el área metropolitana. Pues supongo que el presidente municipal está tratando de mejorar eso de manera constante.
Sí, perdón, sí me he tenido reuniones ya con el director de la SCT, para preguntar, porque tenemos varios tramos, como en Atotonilquillo tengo un tramo federal y también está ahorita destruida la carretera. Realmente creo que lo vamos a tener que arreglar nosotros. Sí, lamentablemente, Jonás, son tramos federales que conectan con nuestra población. Ojalá y tuviéramos la capacidad económica para arreglar esos detalles, pero sí es un tema que es federal, incluso el Estado. Tengo entendido que ha reparado hasta el aeropuerto. Pero efectivamente, del aeropuerto para acá, primero, todos esos cotos residenciales, todos esos fraccionamientos, pues han proliferado en todo el trayecto a Chapala. Entonces ha aumentado la población, ya hay demasiada población, y cuando menos en las horas picos sí se complica. Creo que es importante ya o ampliar o buscar opciones. Sí me platicaba el gobernador electo Pablo Lemus que tenía algunos planes para esta carretera, una primera etapa, como te decía, al aeropuerto, y una segunda a Santa Rosa. Yo creo que sí es muy necesario y hacerlo, tiene mucha razón, y el mantenimiento, estoy de acuerdo con ustedes, los pobladores, los habitantes de Chapala, tenemos necesidad de ir a la zona metropolitana de perdida 3 veces por semana mínimo, y vivimos esa problemática, primero ahorita las afectaciones de la carretera. Esperemos que en los próximos días realmente se tomen acciones, ojalá con el cambio de gobierno federal ya logremos ver resultados cercanos aquí a nuestros alrededores.
Presidente Alejandro Aguirre, pues atento siempre a lo que ocurre con Chapala, le agradecemos por el tiempo que nos regaló el día de hoy y estamos a la orden para conocer de todo lo que tengamos que saber los habitantes de la ciudad sobre este bello municipio, y pues estamos en contacto con usted.
Hola, muchas gracias Mario, muchas gracias a ti, a tu auditorio, a tu equipo, y los invitamos a Chapala, vengan a Chapala, qué cambiado y qué bonito está, para que visiten sus malecones.
De eso
muchas gracias.
No me cabe la menor duda. Gracias, alcalde.
Hasta luego, buen día.
Buen día. Hacemos pausa, regresamos rápidamente.
Bien, 3 minutos para llamadas. María Padilla.
¿María Padilla, la exdiputada?
No creo. Ya me regañó.
Algo dijiste, Mario, algo dijiste.
Saludos. Arturo Robles, dice Luis Manuel, el de La Paloma, compuso una canción que pronosticaba el fin del lago por todos esos problemas de contaminación. Todavía le falta mucho, ¿eh?
Qué bueno que se equivocó Luis Manuel de La Paloma.
Luis González Pérez, sobre Chapala, pregunta, ¿era necesaria una fiesta faraónica para su tercer informe? Celia López, en tiempo de Adolfo Ruiz Cortines se decía que querían secar el lago porque había petróleo.
Pues bueno,
nada que ver.
Pues, qué bueno que ya pasaron esos tiempos también.
Elba González pregunta, ¿qué día recomienda ir a Chapala? Pues ya no está el alcalde, pero sí estoy yo. Váyase los sábados o los dominguitos, el domingo se puede ir. Fíjese, se va a comer a Piedra Barrenada o a San Juan Cosalá. Y luego de allí, ya por la tardecita, se va al malecón. No, de lujo.
Pues Mario, yo he ido entre lunes y viernes y todos los días están buenos para ir a Chapala.
A mi día favorito es el domingo por la tarde para ir al malecón. Porque hay gente y es muy muy a todo dar el ambiente.
La carretera que conduce a San Juan Cosalá, la zona de Ajijic. Bueno.
Piedra Barrenada.
Para los creyentes, ir a visitar la iglesia de San Francisco.
Ey.
En fin. Muy bonito. Buenos días, dice Daniela Ramos. Me compartieron este contacto. Necesito donadores de sangre para mi papá. Bueno, Daniela ya no nos dio más datos. Con mucho gusto, claro que sí. Por aquí dice Beatriz Sendejas. Díganle al alcalde de Chapala que la isla de los Alacranes está muy abandonada, muy sucia. Es un buen lugar para los turistas, solo para ver que está con una venta de juguetes de plástico. Algunos restaurantes tienen mesas sucias. Bueno, estoy seguro que nos están escuchando de Chapala y le van a decir al alcalde, pues esta es tarea de los propios comerciantes, pero sí, sí está lamentable que la isla no esté en buenas condiciones. Por aquí nos comparten también que hace falta iluminar el libramiento en Chapala. La comunidad de mujeres del lago convocan a un acercamiento de información sobre la situación actual del vaso lacustre. Amigos, se nos van a quedar muchas llamadas, muchos mensajes. Les ofrezco una disculpa. Mañana seguimos con nuestro diálogo. Les deseamos un muy bonito martes.
Cuídense mucho.